Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Seguimos Educando Radio. Y a partir de este momento, durante la próxima media hora, tendremos clases para chicos y chicas de secundaria, ciclo básico. Aquí estamos, soy Martín Jauri y estoy con Lucila. ¿Cómo va, Lu?
Hola, ¿cómo andan?
¿Cómo va, Clara?
Hola, ¿cómo les va?
Aquí, haciendo esta clase que hoy es especial, porque vamos a hablar de, con Clara Gevaleri y Lucía Muñecas, de Summer... Mejor en un rato. Seguimos Educando surge como iniciativa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para ofrecer un servicio que complementa y coopera con el aprendizaje en estos tiempos de pandemia. Claramente que está difícil, hay que cuidarse, hay clases presenciales, no, sistemas mixtos. Por eso es que estamos con este servicio que complementa el aprendizaje. Si quieren mandarnos un audio para comentar algo que aprendimos o algunas cosas que comentamos, pueden hacerlo al 11-66-79-8209. Va de nuevo, 11-66-79-8209. Si tienen acceso a internet, pueden encontrar, ya llegó un mensaje, mira, todos los nuestros programas en la página web de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar o en la plataforma Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Bueno, ahí están todos los videos de los programas de tele, nuestros de radio, las lecturas y propuestas muy interesantes. Ahora sí, ¿de qué va el programa?
¿Cómo fue cruzar los Andes sin GPS?
Válida. Estamos hablando de un contexto histórico y de un momento del mundo en donde el GPS no existía. Ni siquiera existía la telefonía móvil, ni siquiera existía el teléfono, ni siquiera existía el telégrafo, apenas la carta y los chasquis, más no había. Y los mapas, también a Lucila Muñeca, los mapas eran muy rudimentarios.
Hasta por ahí nomás.
Hasta por ahí nomás. Ahora, Clara, ¿qué pasaba en ese momento histórico como para que San Martín tome esa decisión?
Bueno, también hay que decir que no existía la Argentina, ¿no?
En esa claro, época. Claro, claro, claro.
Y lo que había era un territorio que en 1810 había hecho una revolución que no implicaba declarar la independencia, sino que implicaba asumir el poder mientras el rey estaba preso. Y 2 años después llega San Martín a esa zona del Río de la Plata, un militar muy formado, se había formado él especialmente en unas técnicas modernas de combate que se habían utilizado en las guerras entre España y Francia. Él había combatido como parte del ejército realista español, lo cual es un dato interesante, ¿no? Porque llega acá él y cuando llega en 1812, enseguida va a empezar a activar como parte de la Logia Lautaro para ir hacia la independencia americana, ¿no? Lo cual es bastante, digo, llamativo, cómo estos personajes que eran españoles, ¿no?, que se habían formado incluso militarmente en las tropas realistas, bueno, pasan a vivir aquí y sentirse americanos y luchar por la independencia.
Como este es el contexto, veamos qué piensan los estudiantes y las estudiantes. Vamos a escuchar a Inés Trivero, de Rosario, a ver qué tiene, en este contexto que ya conocemos, idea, como idea de este cruce. A ver.
Yo creo que si hiciéramos el cruce de los Andes contando con un GPS, tal vez no tardaríamos tanto tiempo, podríamos elegir qué ruta transitar o qué día emprender el viaje. Y alguno hasta capaz te dice, no sé, hasta qué camino está obstruido o libre. Y por otro lado, teniendo un dispositivo, no imagino no usar GPS o mapas en el teléfono, porque me ayuda a orientarme, saber dónde está una persona o un edificio que busco, porque me puedo comunicar por llamadas o mensajes, pero igualmente nada quita que me pierda igual.
Perfecto. Por un lado, el contexto histórico. Por otro lado, un estudiante que nos cuenta qué es lo que cree. Y es verdad, no hay GPS, no hay nada. Ahora, vamos a lo geográfico, al territorio, Lucila. Cruzar los Andes no es fácil, y mucho menos esa cantidad de hombres y de animales y de cargas, ¿no?
Tal cual, te diría que lo de la falta de GPS es suma, digamos, a las dificultades técnicas, pero obviamente no es la única, ¿no? Aún teniendo absoluta claridad de por dónde cruzar y esto que decía Inés, de en qué momento, qué caminos están obstruidos, cuáles no, aún sabiendo todo eso, hay varias dificultades técnicas más sobre las cuales hablaremos en un ratito. Pero antes, como decías vos, Martín, situarnos un poco en el territorio, contamos que San Martín había decidido atacar a los realistas en el centro de Chile, ¿no? Para tomar Santiago. Con lo cual, lo más lógico, digamos, era cruzar usando los caminos de Uspallata y Los Patos, ¿no? Salen desde la provincia de Mendoza. Pero además de estos dos caminos, San Martín diseñó, como tenía todo un plan muy, muy estratégico, digamos, para poder hacer la ofensiva sin ser descubiertos, quería persuadir al enemigo de que iba a invadir por el norte y por el sur, ¿no? Entonces, por los pasos de Guana en San Juan y por el paso del Planchón en el sur de Mendoza, se va desde lo que es desde San Rafael. Claro. Entonces, en definitiva, fueron 6 rutas sanmartinianas de cruce de los Andes, abarcando un ancho de más o menos 1000 kilómetros entre La Rioja y el sur de Mendoza, y esas 6 columnas se unieron después para hacer la ofensiva conjunta a la altura así de Santiago de Chile.
Eso es interesante. De hecho, la ruta de los Patos, que está allí en San Juan, que sale de Barrial y va hacia el oeste, es la que usó San Martín, pero como bien dijiste, la estrategia fue varios frentes al mismo tiempo. 6 desde La Rioja, desde sur de La Rioja, por ahí, hasta sur de Mendoza. Ahora, le pregunto a Clara, ¿por qué hacen el cruce en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó para que San Martín tomara esa decisión?
Bueno, un montón de cosas. Como comentábamos recién, San Martín y su grupo, este grupo secreto, la Logia, Lautaro, ¿no? Este grupo que tenía este proyecto independentista de América, venían haciendo distintas cuestiones para avanzar en ese sentido. Un primer mojón fue la Asamblea del año 13, que si bien no declaró la independencia y estuvo ahí involucrada en un montón de tironeos con el activismo y etcétera, sí avanzó en establecer los símbolos patrios, cosas que hemos comentado en otras clases, ¿no? El segundo mojón fue la Declaración de Independencia en 1816, para la cual también hubo un montón de movidas políticas. A veces nosotros cuando miramos la historia pensamos que está medio escrito, que iba directo a la independencia. Y la verdad que nada de lo que pasó en 1810 nos decía que esto iba a suceder. Y para que se declarara la independencia en 1816, hubo un montón de jugadas ahí políticas, incluidas del propio San Martín, que ya era gobernador de Cuyo y que como gobernador de Cuyo estaba organizando el ejército, que implicó un gran esfuerzo de recaudación de insumos, de personas, incluso de presión a los propietarios para que entregaran bienes, para que entregaran esclavos, ¿no? Para conformar ese gran ejército. Y bueno, y San Martín, lo cierto es que para declarar la independencia de Chile y llegar al núcleo del poder realista, que era el Alto Perú, necesitaba sí o sí que se declarara la independencia en el territorio del cual él provenía.
Claro.
Porque si no, ¿en nombre de qué iba a declarar la independencia de otro territorio? Entonces, bueno, por eso es que 1816 es un momento clave y vemos que es justo antes de que se inicie el cruce de los Andes.
Tan importantes habían sido las batallas de Salta y Tucumán, de Belgrano, el éxodo, el tapón que hacía Güemes, ¿no? En el norte, junto a Juana, Zurduy, hay un montón de los famosos gauchos, los infernales y las gauchas infernales, porque era un ejército de hombres y mujeres. Ahora, todo eso está bien, porque eso era en el territorio, conocían el territorio. Le pregunto a Lu, iban a un territorio que conocían solamente los vaquianos. No había mapas, ¿cómo hacían?
Y tal cual, ese fue todo un tema, una de las principales dificultades técnicas de las que hablábamos, y acá fue crucial el papel de Álvarez Condarco, que era un mendocino, cartógrafo, ayudante de campo, secretario privado de San Martín, a quien San Martín le encomendó la para nada sencilla tarea de cruzar la cordillera de los
claro.
a pie, para ir generando un mapa de ese territorio. Ahora, Álvarez Condarco no fue con un lápiz, un papel y un lápiz y fue dibujando lo que veía. Álvarez Condarco fue memorizando cada detalle del camino que recorría y también, como decías vos, hablando con los vaquianos, con los conocedores del lugar para ir recabando detalles sobre ese camino. Y recién después, cuando volvió, o sea, salió de Mendoza, fue por el camino del cruce de los Patos, llegó a Chile, volvió por otro camino, que es el que hoy une Villavicencio y Uspallata, y recién cuando estuvo de vuelta hizo el mapa. ¿Por qué habrá sido así? ¿Se les ocurre por qué Álvarez Condarco habrá dicho, no voy a ir dibujando, lo voy a guardar todo en mi cabeza y recién cuando esté de vuelta en mi tierra lo escribo?
Me resulta sumamente difícil, Lu, imaginar cómo es que guardó toda esa información. ¿Qué se iba acordando de cada cosita que veía, cada sí. huella? ¿Cómo hizo?
Todo en la cabeza. Habrá inventado, a lo mejor no lo sabemos, algún sistema para de alguna forma dibujar eso, pero sin ser, él lo que no quería era cuando llegara a Chile y se encontrara con el enemigo, con las autoridades españolas, que no pudieran quedarse con los planos, mapas, dibujos, si él los había dibujado. No quería tener evidencia que delatara el plan estaba craneando San Martín y el ejército. Por eso fue que él lo memorizó, pero es un trabajo impresionante, ¿no? O sea, encima de cruzar a pie los Andes con todas las otras dificultades técnicas que ahora podemos mencionar un poco, hacer ese trabajo de ir memorizándolo, y fue por dos caminos distintos, ni siquiera es que a la ida y a la vuelta fue por el mismo lugar como para ir ejercitando la memoria. No, por dos caminos distintos, un trabajo impresionante, la verdad.
Es interesante esto que decís, porque él, al tener toda la información en su cabeza, si era atrapado, no había ninguna evidencia ni nada escrito de lo que había hecho.
Exactamente.
Digamos, porque no podía develar el plan, por decirlo así.
Exactamente. Mirá como plan y plano, ¿no?
Claro.
Una letra de diferencia y son prácticamente lo mismo, ¿no? En este caso, el plano hubiese develado el plan. ¿No?
Es buenísimo.
Es buenísima la sigla.
Ahora,
palabras como,
técnicamente sí. Fue muy difícil porque, digo, voy a hacer una confesión, para todo, para la música, para todo.
A ver, primicia.
Una confesión. Yo crucé 4 veces los Andes a caballo.
No, cuatro veces.
¿Por qué motivo? ¿Tanto fanatismo?
No, bueno, el periodismo me llevó por esos caminos.
Ah, bueno.
Y he hecho notas allí. Entonces, cuando escucho a Lu que cuenta que ese señor aprendió todo de memoria, digo, ¿cómo hizo? Porque es prácticamente imposible. Y otra cosa es que el clima en ese lugar no es el más agraciado como para andar en remera y buzo, por decirlo así. Seguramente más de una chica y chico que nos escucha en el país, que está viviendo en la cordillera, sabe claramente de lo que estamos hablando. Frío, altura, lluvia, nieve, granizo, garrotillo, que se llama, que es cuando, ¿vieron cuando hay mucho frío que la nieve no es nieve, pero tampoco es agua? Que es como una cosa, bueno, eso se llama garrotillo, que te pega en la piel y te atraviesa los huesos. Bueno, ¿cómo hicieron? Porque tenían lana, cuero.
No, sin duda que la indumentaria no era la adecuada, o sea, habrá sido lo más adecuada que podía ser para los medios que había en ese momento, pero si comparamos con la tecnología que hay hoy de indumentaria, de equipamiento para zonas de altura y demás, son literalmente siglos de diferencia. También pensemos que tardó, o sea, el tiempo de cruce fue mucho mayor al que lo que te habrá tomado a vos, Martín, cruzar, con lo cual también los requerimientos de alimento, bebidas y demás eran otros. Y
claro,
¿cómo se transportaba eso? Se transportaba en mulas, ¿no? Pensemos, estamos hablando de un equipo de más o menos 5.000 personas. Hay que alimentar, hidratar, abrigar a 5.000 personas. una dificultad más también que vos describías recién un poco el clima, y podemos pensar en el paisaje, las imágenes que se nos vienen de la cordillera, los chicos y chicas que nos escuchan, seguramente se nos venga esto, ¿no? Nieve, ríos, ¿no? Los famosos ríos de deshielos en la cordillera. Si bien el clima es desértico o semidesértico, hay ríos de deshielo. Pero ¿qué pasa? En muchos puntos esos ríos están distantes de la senda por la que iban cruzando, ¿no? Por ahí a 100 metros, 200 metros, pero en picada, digamos, ¿no? Por la ladera de la montaña. O sea, veían el agua ahí nomás a 100 metros, pero no podían acceder para buscarla porque si bajaban después no podían subir, ¿no? Claro. Entonces muchas veces también la falta de agua era algo en lo cual San Martín y su equipo tuvieron que pensar, iban diseñando dónde parar, dónde aprovisionarse de agua. A veces también la dificultad era cruzar los ríos, tuvieron que llevar un puente armable y desarmable para poder cruzar los ríos cuando estaban caudalosos, un montón de peripecias.
Porque esto que decís tiene que ver con la cantidad de tiempo que utilizaron en mover toda esa masa humana y de materiales. No es lo mismo ir en una expedición que tarda 6 días entre ida y vuelta o 7 días que toda esa masa humana, 5.000 efectivos del ejército. Ahora, sí. Clara, yo te hago una pregunta. Si lo tuvieras a San Martín de frente, a vos que te interesa la historia, que te dedicas a eso, ¿qué le dirías en relación a esta cuestión, no?
Y yo creo que, por un lado, le preguntaría cómo hizo para convencer a toda esa gente de hacer esa hazaña, ¿no? Claro. Me parece como una hazaña en términos humanos, porque había que convencer a toda esa gente de hacer ese cruce, digamos. Los esclavos fueron convocados con la promesa de ser liberados, ¿no? Efectivamente, la gobernación de San Martín tuvo políticas particulares para con los esclavos, pero bueno, ¿cuáles eran las promesas, cuáles eran las ilusiones con las que fueron invitados a esa hazaña tan costosa, ¿no?
Y aparte, yo siempre que hice el cruce iba a caballo en otra condición, siempre imaginaba el pensamiento, ¿no?, de San Martín en varios lados al mismo tiempo, porque no solamente pensaba en cómo cruzar ese ejército, y a ver si podemos compartir esta sensación más que este conocimiento. Él llegaba a un lugar y en los pocos días tenía que entrar en batalla. Una batalla que para más de uno fue mortal, porque quedó allí, en el campo de batalla. Una batalla a morir, una guerra, un combate. ¿Qué estrés, ¿no?, diríamos hoy en este tiempo moderno?
Totalmente. Tal cual, ¿no? Cuánta valentía y cuántos miedos, ¿no? Yo decía, y yo le preguntaría a San Martín si alguna vez en medio del camino habrá pensado, che, no, mejor demos la vuelta, si no tiene sentido. Porque encima tenemos que llegar y que esto, tenemos que dar batalla, o sea, hay que estar fuerte, ¿no? Obviamente para enfrentarse a un enemigo.
Totalmente, y otra pregunta es, ¿cómo qué era para él América o qué representaba esa idea de América en ese momento, ¿no? También es algo que me gustaría como poder escuchar.
Tiene que ver también con que el esfuerzo que significó este cruce iba, si todo salía bien, que es lo que ocurrió, iba a dar un fruto enorme. Ahora, hoy en día, además de la ropa, que ya está superado porque los materiales sintéticos que respiran, como las telas que respiran, los calzados mucho más livianos, impermeables, pero que respiran, los abrigos, los caballos inclusive, con otra alimentación, con más adecuación. Ustedes saben que yo aprendí allí que los caballos de montaña son muy distintos a los caballos de llanura, o sea, están acostumbrados a poner sus vasos entre las piedras, porque el camino es muy complicado, es un camino rodeado de lajas, piedras, desfiladeros, caídas pronunciadas. Bueno, la montaña tiene su propia vida. La miro a Lucila, que es la geógrafa. La montaña está viva. Entonces vos vas caminando por medio de un paisaje que te interpela, te hace preguntas, ¿no? En esa soledad. Ahora, hay cosas que siguen ocurriendo hoy, igual que si estuviéramos en la época de San Martín. Una es la altura, apunarse. Uh-huh. Hoy te podés apunar igual que en aquel momento, ¿no? ¿Qué es la puna, Lu?
Sí, bueno, esto de estar a alta, la puna en particular es un altiplano, es una meseta de elevada altura. En la zona en la que cruzó San Martín no la formación geológica, geográfica, no es la puna, pero sí se da el síndrome del apunamiento, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la falta de oxígeno que tenemos cuando estamos a muy elevada altura. ¿Saben, Caro, Martín, chicos y chicas que nos escuchan, qué antídoto tenían San Martín y su equipo para el apunamiento en ese entonces? Yo lo aprendí estudiando para este programa.
¿Qué?
¿Cuál?
Cebollas.
¡No!
Que no sé, no llegué a saber cómo, si las comían directamente o hacían un té o hacían algún tipo de preparado, pero era lo que usaban para contrarrestar el apunamiento.
Bueno, es interesante el tema de la alimentación. Dos temas que tienen que ver, que también hoy están ahí. Uno, que no se puede comer cualquier cosa. Siempre conviene comer bien, calórico, pero no muy pesado. Y lo otro es que hay que hidratarse todo el tiempo, porque estás a mucha altura y el cuerpo se deshidrata más rápido. Hay un proceso físico nuestro que nos requiere más agua y hay que tomar agua, porque lo aprendí no solamente en la altura, sino en otras experiencias que tuve como viajero, que cuando el cuerpo avisa que tiene sed en la altura, ya es tarde.
Claro.
Es tarde. El deshidratarse es el último síntoma, digamos, de ese mal que te hace doler la cabeza. Bueno, entonces hay que tomar agua todo el tiempo. Y otro tema que es interesante es que nosotros no podemos pasar por ahí y usar las cosas y tirarlas como si estuviéramos, no sé, en el patio de nuestra casa y después lo juntamos, ¿no? Porque uno no vuelve a buscar las cosas.
Claro.
Entonces hay que bajar con todo. Hay que bajar con cada cosa que hicimos de basura, ¿no? Interesantísimo.
Todo cruce de montaña implica llevar la bolsita con los residuos, ¿no? Y dentro de lo posible tratar de producir la menor cantidad de residuos, ¿no? Llevar cosas sueltas, no tanto envases, porque además todo lo tenés que cargar, entonces verdaderamente complica.
Elu, y yo para cerrar justamente con un tema que te toca de cerca, allí sí. La orientación, estando yendo de este a oeste, en una dirección podemos entender... Sí. Nuestra orientación en la montaña a través del sol y las estrellas, claramente. Si llegara el caso que no tenemos nada, ¿no?
Claro, tal cual. De eso hablamos en varias clases también, de cómo formas de ubicarnos en la superficie terrestre o marítima también, cuando no tenemos GPS ni brújula, ¿no? El sol, las estrellas, tal cual. Seguramente de eso se habrán valido también para orientarse en esos caminos sinuosos.
Básicamente los vaquianos lo conocen porque van y vienen todo el tiempo, pero necesitan sí o sí de una referencia. Hoy se usa el GPS, claramente que se usa, y están habilitados estos satélites que atraviesan todo el cielo de esa zona para ubicarnos. Pero nunca está de más, hoy incluso, tener un recurso que no dependa de las pilas, porque a veces la pila también puede no estar y se nos complica.
Exacto.
Gracias Clara, gracias Lu.
Muy lindo programa.
Nos fuimos de viaje, ya volvemos, qué rápido, Lu, si vinimos. Bueno, antes de irnos, una breve recomendación para el COVID, para evitar el COVID. Las reuniones en espacios cerrados, sin ventilación, no, con ventilación. Por favor, bueno, y extremar los cuidados con personas que formen parte del grupo de riesgo, como personas mayores de 60 años, con enfermedades crónicas o embarazadas. Nos vamos con Sol de los Andes, La Bruja Salguero y Bruno Arias. Esto es Radio Escuela. Seguimos educando. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!
Como la saya, sencilla como la quena.
Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal.
Poderosa como la saya, sencilla como la quena.
Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cigar. El sol de los Andes, ardiente como el cingal.